Buenas tardes, honorable tribunal, pueblo de Guatemala. Durante los próximos minutos voy a concluir la parte que corresponde a la defensa del señor José Mauricio Rodríguez Sánchez y la exposición que voy a hacer la voy a dividir en dos partes. La primera de ellas es con relación a rasgos generales de ocurridos en el debate y algunas cuestiones de carácter histórico. Y en la segunda parte, que es muy breve, concretizaré la defensa del señor Rodríguez Sánchez. En principio, quiero decir que tal y como ya sabemos, la defensa o el estado de inocencia, el estatus de inocencia del señor José Mauricio Rodríguez Sánchez no es susceptible de probarse, porque ya él es inocente. Tuvo que haber sido el Ministerio Público el que debió haber derribado el estatus de inocencia. Sin embargo, y a pesar de que por ley ya es inocente, quisiera abonar con mis conclusiones en que esto quede perfectamente resaltado. Inicio con las cuestiones generales. Para empezar, en Guatemala le hemos llamado a lo que ocurrió, le hemos llamado de distintas maneras. Le hemos llamado conflicto armado interno, le hemos llamado enfrentamiento armado interno, pero realmente, ¿qué es lo que ocurrió en Guatemala? De acuerdo al protocolo 2, acuerdos de Ginebra, este no fue un conflicto armado internacional, tampoco fue un conflicto armado interno, sino lo que realmente fueron disturbios internos. Sin embargo, y sabiendo que se llama, su nombre real es disturbios internos, le hemos denominado de distintas maneras. Sin efecto, a partir de este momento, yo pues simple y sencillamente le voy a llamar una guerra, porque al fin y al cabo es una guerra, sabiendo que la nominación de guerra no es la correcta. La correcta es disturbios interiores. Y paso entonces a hablar algunos aspectos históricos. Los disturbios interiores o la guerra interna también se le ha llamado guerra irregular o se le ha llamado guerra sucia. Y esto nos dice la doctrina que se diferencia a los conflictos armados internacionales y a los conflictos armados internos por las siguientes características que voy a mencionar. Número uno, nadie la anuncia. No obstante que en Guatemala se declaró la guerra por parte de la guerrilla en contra del Estado de Guatemala, pero no hay un acuerdo multinacional porque ese es un disturbio interno. De lo contrario, se declararía la guerra. Una de las características de la guerra irregular es que nadie la anuncia. Número dos, nadie la declara. Número tres, se le llama guerra sucia o se le llama guerra sorda y sin reglas, porque está compuesta de secuestros, está compuesta de extorsiones. Además de eso, incrementa el desorden interno, incrementa la inseguridad, la explosión y destrucción de la infraestructura. Además de eso, regiones de difícil acceso, armamento sofisticado y no convencional, escuadrones civiles, la CCI, comités clandestinos ilegales, las FIL, compuestos de fuerzas irregulares locales, pero que son siempre parte de la guerrilla, imitación del uniforme, que es una de las cosas más controversiales al ser un conflicto interno, al ser un disturbio interior, la similitud de los uniformes, los combatientes sin uniformes es otra de las características de una guerra sucia. Los combatientes no usan siempre uniforme, algunas veces están vestidos de civil, están vestidos de campesinos sin que realmente lo sean. El enemigo es no definido, porque no tienen gorra, no tienen insignias, y si las tienen se parecen a los del ejército. Reclutamiento de niños y mujeres. Esas son algunas de las características de lo que es una guerra sucia o una guerra irregular, o lo que bien se llama un disturbio interno. Estas características de esta guerra nos hacen retroceder 30 años, porque si no retrocedemos 30 años y nos recordamos de lo que pasó hace 30 años, es muy difícil que el día de hoy querramos entender lo que ocurrió hace 30 años. Estas eran las características de la guerra, y ante estas circunstancias tuvo que responder el ejército de Guatemala. Un enemigo no definido, un enemigo con uniforme parecido o igual, un uniforme que no identificaba a uno de los bandos porque podría ser de cualquiera de los dos. Una persona que no era definida como combatiente porque a veces podría parecer como campesino sin realmente serlo. Esas eran las características que ocurrían hace 30 años. Con este contexto histórico, voy a hablar acerca de las generalidades del juicio. En primer lugar, hay un divorcio entre la acusación y las declaraciones de más de 100 testigos, aunque al final solo valen 94, más de 100 testigos de cargo y algunos peritos dentro de ellos. Me voy a referir a este punto. En primer lugar, debo decir que el ejército de la República de Guatemala es el que fue señalado en el presente debate. Y lo voy a recordar por lo menos de dos o tres maneras. Cada vez que pasaba un testigo, el fiscal le decía, ¿de dónde vivía usted en el año 82? Y él decía, pues en Chel, ahí vivía. La siguiente pregunta era, ¿llegó el ejército de la República de Guatemala a su comunidad? Sí, llegó el ejército. ¿Y qué hizo el ejército? Pues el ejército cortó la milpa, mató mi casa, mató mi tía, y empezaba la declaración. ¿Quién es el sujeto activo de esa guerra? El ejército. No es una persona en particular. Aquí a quien debe de estarse juzgando debe ser al ejército de la República de Guatemala, no a una persona en particular, porque todas las declaraciones contestaron a la pregunta del fiscal y de los querellantes adhesivos. ¿Quién llegó a tu aldea? ¿Quién llegó a la aldea? Fue el ejército de la República de Guatemala, identificado con el nombre completo. Ahora, desde el punto de vista de la gramática, la palabra ejército es un sustantivo colectivo, como decir racimo, conjunto de bananos. Ejército es un sustantivo colectivo, no identifica a una persona. El ejército no es una persona, el ejército es una institución, lo que significa que cada vez que se tiene un testimonio de los 100 que pasaron aquí, se está tildando al ejército de la República de Guatemala, no se está tildando a ninguna persona en particular, salvo raras excepciones que ya las dijo mi antecesor en la palabra. Por lo tanto, si la palabra ejército es un sustantivo colectivo, indiscutiblemente tiene como actor principal de la guerra, tiene a un sujeto indeterminado, porque se está refiriendo a una colectividad, lo que significa que sería válido que el Estado de Guatemala fuera juzgado en una corte internacional por los actos de su ejército, mas no de sus personas. Número dos, en el momento de la guerra, hace 30 años, el ejército de la República de Guatemala actuó de acuerdo a la ley de ese momento, tanto de la Constitución como de la ley específica del ejército de la República de Guatemala, en defensa de la institucionalidad. Lo mismo pasaría el día de hoy. Si nosotros fuéramos invadidos por el norte o por el sur, de igual manera, ¿quién saldría en defensa del territorio nacional? El ejército de la República de Guatemala. Si fuéramos invadidos por Belice y entraran con fuerzas armadas, ¿quién va a defender a Guatemala? No lo va a hacer la Policía Nacional, no lo vamos a hacer los civiles. Para eso hay un ejército de la República de Guatemala. Y otra vez, si hoy hubiera una invasión, otra vez, interna o externa, otra vez el ejército de la República de Guatemala, garante de la seguridad de un Estado y de los ciudadanos, saldría nuevamente en defensa. Porque lo que ocurrió hace 30 años fue un asalto armado al poder, y por eso es que el ejército respondió en ese momento de acuerdo a la ley. Ejemplo, hoy día los planes ya no dicen que hay que seguir a los delincuentes subversivos, pero sí seguramente si vamos al ejército de Guatemala y vamos al Ministerio de la Defensa y vamos al Ministerio de Gobernación, vamos a encontrar planes similares al Victoria y al otro, al Firmeza 83. Seguramente que vamos a encontrar planes iguales, porque en esos planes está desarticular las bandas de narcotraficantes, agarrar a los Zetas, a los extorsionadores, y si esos disparan, también seguramente la policía va a disparar, porque no vamos a darle policías a las organizaciones criminales en Guatemala. Hoy en día pueden haber planes tan legítimos como eran aquellos dos que acabo de mencionar hace 30 años. el ejército actuó con un plan que era permitido hacerlo y que estaba de acuerdo a la ley específica de la materia en aquel momento. Número tres, en las audiencias del debate hemos conocido una verdad a medias, una verdad mutilada, una verdad selectiva. De los 100 testigos o más que escuchamos, ¿pueden ustedes creer que solo dos oyeron hablar de la guerrilla? ¿Solo dos aceptaron que había guerrilla en el Quiché? Cuando todos nosotros sabemos que hace 30 años el acceso al Quiché era restringido. El Quiché fue declarado por la guerrilla territorio libre. Todos sabemos que ahí hubo guerrilla. Y por eso es que me gusta mucho lo que habla Héctor Rosada cuando vino a declarar por parte del Ministerio Público. Cuando le preguntan, mire, ¿y por qué los Ixchiles fueron un asidero bueno para la guerrilla? Y él dijo, por tercos, porque son tercos. Y por eso tuvieron mucho aflorecimiento allí. ¿Y qué le daba el pueblo Ixchil a la guerrilla? Y dice el experto Rosada, Héctor Rosada dice, tres cosas le daba el pueblo Ixchil a la guerrilla. Le daba en primer lugar comida. En segundo lugar le daba personal, es decir, le daba la gente para la guerrilla. Y en tercer lugar le daba inteligencia. Lo negaron 100 Ixchiles, vinieron a negar que en Quiché hubo guerrilla y que lo que hubo allá fue un enfrentamiento armado interno, una guerra de guerrillas, una guerra sucia. Eso fue lo que ocurrió y lo vinieron a negar. Por eso esos testimonios son testimonios mutilados, porque solo dijeron la mitad de las cosas que pasaron. Sin embargo, nos amplía el horizonte el experto Héctor Rosada, diciéndonos que efectivamente los Ixchiles les daban comida, les daban gente y les daban inteligencia. Eso significa que posiblemente uno de los Ixchiles que vinieron en el día efectivamente eran campesinos, pero posiblemente en la noche no. Posiblemente algún fin de semana formaban parte de un trío que iban a matar a un soldado, le robaban sus botas, su uniforme y también su fusil, pero en el resto de la semana, por supuesto que eran campesinos, pero campesinos que formaban parte de la estructura del EGP. Nos vinieron a decir nada más la mitad de la verdad, nada más mutilaron. Por ejemplo, no nos vinieron a decir de las grandes masacres que hubo de parte de la guerrilla. Por ejemplo, podríamos pensar en los dos últimos años de la guerra. ¿O acaso ya se les olvidó que cayeron más o menos 25 oficiales del ejército y que en la espalda con machete y mutilados de todas partes les escribían las iniciales EGP y se los mandaban descuartizados a sus familias? Esa es una verdad mutilada, es una verdad a medias, porque nadie nos vino a decir lo que pasó con más de 25 oficiales solo en los últimos 24 meses en el Quiché. Una verdad que es mutilada es una verdad que no se sustenta. Una verdad que es a medias no puede ser prueba en juicio. Número cuatro, el gobierno de 1982 y 1983 fue un gobierno de integración. Tuvo polos de desarrollo, planes de desarrollo, y aquí es donde viene quitarle el agua al pez, y no como un perito equivocado dijo que eso significaba matar. Esa es una vieja historia que nació en Capón, que es quitarle el agua al pez, y quitarle el agua al pez era quitarle la población, porque ya lo decían los ancestros en el oriente, que el que tenía la población civil ganaba la guerra. Y eso lo reafirma también otro de los peritos del Ministerio Público, que efectivamente cuando el ejército logra ganarse a la población, es cuando gana la guerra. Y es un gobierno de integración, porque peritos o testigos como Harris Wigbeth y Alfred Kesmich nos vinieron a hablar acerca de la vivienda, de la salud, de la comida, de los caminos y del agua que se introdujeron, porque este fue un gobierno más de desarrollo, más de integración que de lo que había habido en los años anteriores. Y número cinco, dentro de mis partes generales, es el propósito de los acuerdos de paz. El propósito de los acuerdos de paz no solamente era que dejaran las armas de lado, no solamente era que entregaran las armas, sino que además de eso se buscaba una paz firme y duradera. Ese era el propósito. Y cuando el experto en la paz que viene aquí, que es el licenciado Orellana, conde Orellana, y entonces cambia el imaginario y dice, si en lugar de que hubieran aquí dos generales, estuvieran dos miembros de la guerrilla, se sentirían traicionados, porque esos no fueron los acuerdos de paz. Era cambiar la verdad por el perdón, por la reconciliación, para que este país, después de 36 años de estar estacionado con una economía decadente, pudiera avanzar a través de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz, además de dejar las armas, eran no solamente una paz firme y duradera, sino el desarrollo de la sociedad. Hoy en día, este juicio nos confronta. Hoy en día, las ideologías nos dividen. Hoy en día, seguimos siendo un pueblo dividido precisamente por la falta de perdón y de reconciliación. Nunca antes se había hablado en los acuerdos de paz, se había hablado de persecuciones penales, se había hablado de genocidio o delitos de lesa humanidad. Con esta plataforma, que es histórica, pero que también es totalmente cierta, quisiera pasar entonces a la argumentación de la defensa y de las razones por las cuales debe de absolverse en el momento en que ustedes dicten sentencia a mi patrocinado, el señor Rodríguez Sánchez. ¿En qué baso la defensa de mi patrocinado? Número uno, fundamentalmente la baso en el peritaje del general Rodolfo Robles Espinosa, asesor militar del Ministerio Público. Él hizo un informe. Es cierto, no es de este caso, pero lo importante no es el caso en el cual se refirió, sino que ese fue un objeto de estudio de un D2, o sea, de un director de inteligencia del Estado Mayor del Ejército. Así que si omitimos el nombre en su dictamen, mejor, pero miremos la parte que es importante. Ese dictamen del 22 de junio del 2002 se refiere y dice: director de inteligencia militar del Estado Mayor del Ejército no podría haber impartido orden alguna respecto a los hechos suscitados en el campo funcional de operaciones a los comandos de las zonas militares y a las fuerzas de tarea, porque no estaban sus respectivas cadenas de mando ni tenían dependencia jerárquica de él. Está asegurando que el puesto del D2, el cargo del D2, que es el director de inteligencia, no tiene mando, no tiene función operacional. Más adelante, el mismo informe nos dice otra vez acerca de esto, y dice, por no estar, dice en el segundo párrafo, por no estar en la cadena de mando de los presuntos responsables y por no haber dado los acontecimientos delictuosos, y ahí habla de un caso en particular. Lo que interesa aquí es que este experto del Ministerio Público hace un informe acerca del D2 y dice que el D2 no tiene mando, no tiene cadena de mando. Luego de eso, en los informes que el Ministerio Público nos presentó, miremos entonces en el peritaje del 9 de mayo del 2011, siempre del señor Rodolfo Espinosa, dice Rodolfo Robles, dice de la manera siguiente, en la página 22, dice: no incluye, refiriéndose a la estructura de mando, dice, no incluye al jefe de inteligencia militar. No tiene mando, no incluye al jefe de inteligencia militar. Mi patrocinado, el señor Rodríguez, era D2, director de inteligencia, y el técnico militar del Ministerio Público dice que no lo incluye en la cadena de mando. En la página 26 del informe de este señor, experto en milicia, peruano, propuesto por el Ministerio Público, se lee de la manera siguiente: es importante señalar que el oficial del Estado Mayor no tiene mando, no está en la línea de mando. Yo creo que cualquiera aquí con dos dedos de frente sabe perfectamente a lo que el señor Robles está refiriendo. No tiene mando, no da instrucciones, no hay cadena de mando, no puede dar órdenes porque no tiene tropa ni subalternos bajo su cargo. En el mismo informe del señor Robles aparece esto, que aparece también dentro de los distintos compendios que compone el Ejército de Guatemala, y es el organigrama. Ahí está el Estado Mayor del Ejército. Vean ustedes, aparece el comandante general, el ejecutivo, luego aparece el jefe del Estado Mayor, y dependiente de eso aparece el G1, el G2, el G3, el G4 y el G5. El G2, miremoslo específicamente, ¿le aparece mando? No, porque es un ente asesor. No le aparece mando. Vean ustedes el organigrama que nos ofrece el señor Robles Espinosa. Y en este organigrama es más que claro, el G2 no tiene mando, no da órdenes, no imparte instrucciones. Vamos más adelante. Cuando el señor Robles Espinosa vino a la audiencia de debate, ¿qué fue lo que dijo? Lo dicho en audiencia, cuando él se refiere al director de inteligencia o al D2, dice de la manera siguiente: no está en la cadena de mando, no tiene responsabilidad funcional. Lo está asegurando el experto militar del Ministerio Público. No tiene responsabilidad funcional. Luego, a mis preguntas responde que lo que el jefe de Estado, lo que el director de inteligencia hace es dar apreciaciones. Apreciaciones. ¿Y qué son las apreciaciones? Pueden ser opiniones, pero no son ordenanzas. Las apreciaciones son asesorías, no son órdenes. Esas no son instructivos, no son instrucciones, porque el cargo, primero, no le da esa facultad, ni tampoco tenía el mando. Más adelante, ¿qué dice el señor aquí en la audiencia? Dice, no tiene mando de tropa. ¿Quién está en el campo de la guerra? ¿Quién es el que está en el área Ischil o en cualquier otra área? Pues está precisamente la tropa. ¿Tenía mando de tropa? No, no tenía mando de tropa. Sí. Pudiéramos escuchar lo que dice aquí sentado como perito el señor Robles.
El D2 no tiene potestad de dar ninguna orden sobre el personal que está bajo la férula que ha caído el poder de la base de las fuerzas operativas y que le está haciendo, lógicamente, la explotación táctica para sus tareas futuras, para sus operaciones futuras, que era la organización del operativo.
No tiene mando, no tiene cadena de mando, no tiene el ejercicio funcional, la responsabilidad funcional, no tiene. ¿Qué es lo que hizo mi patrocinado y por eso está aquí sentado y está detenido y tiene auto de prisión y tiene auto de procesamiento? ¿Por qué? Por un anexo. ¿Y qué es el anexo según el experto militar del Ministerio Público? Los anexos son apreciaciones, no son órdenes, no son instrucciones y además ninguna de ellas ordena, dice o sugiere que haya que matar a una persona, menos a una etnia como la Ischil. Lo dicho por el experto del Ministerio Público se corrobora con otros peritos que vinieron también, el general Ronald Mauricio Illescas Aparicio, quien fue perito propuesto por nuestra parte, dice de la manera siguiente: el jefe de inteligencia de Estado Mayor no tiene mando ni cadena de mando, no puede dar órdenes a ningún superior. Recordemos que en esa época mi patrocinado era teniente coronel y su jefe inmediato tenía un cargo mucho más superior que él, por lo tanto nunca pudo haberle dado una orden, le daba apreciaciones según el experto Robles. Además de Robles, además de Illescas Aparicio, el general José Luis Quilo Ayuso, cuando se le pregunta al respecto, dice de la manera siguiente, entre otras muchas cosas, dice, el D2 nunca da instrucciones, no tiene mando. Vamos más adelante. Ahora dejamos a estos peritos que vinieron a ratificarnos esto al debate y vamos al ministro de la Defensa Nacional, que con fecha 16 de abril del 2013 nos refiere el siguiente oficio que concuerda exactamente con los cuatro peritos que hemos visto anteriormente. Y allí resalto el primer párrafo. Dice, la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional se constituye como un ente asesor en materia de inteligencia militar nacional e internacional del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Por lo tanto, no tiene cadena de mando. Una vez más, coincide fiel y exactamente lo que nos dice el ministro de la Defensa, coincide con los cuatro peritos expertos militares. Y el tercer párrafo habla acerca del cargo que ostentaba en esa época y dice, como teniente coronel de infantería, diplomado en Estado Mayor. En ese tiempo no era general, no era coronel y no podía tener mando sobre nadie que estuviera en ejecución funcional de la guerra. Con lo antes dicho, quisiera entonces referirme ya casi en la parte final de mi exposición, quisiera referirme a lo siguiente. La responsabilidad penal todos los que aquí estamos y somos abogados, y los que no son también lo saben, la responsabilidad penal es personal e individual. El derecho penal es un derecho de acto, no es un derecho de autor. ¿Qué significa eso? Que cada persona va a responder por lo que hace. No puede responder por lo que hizo otro o por lo que hicieron otros. Cada persona va a responder por lo que él mismo hace. Por ello es que no entro ni siquiera a considerar el tipo penal. Por eso no voy a hablar de genocidio ni de deberes contra la humanidad. Porque para mí podrían haber 20 delitos más imputados que de todas maneras mi cliente no los cometió. Si quieren, aparte de genocidio y deberes contra la humanidad, pongámosle asesinato, pongámosle secuestro, pongámosle lo que le pongamos. No me interesa entrar al tipo penal, porque desde el cargo y el puesto que tenía y el grado que tenía, no pudo haber ordenado jamás, y menos de manera material, haber cometido delito alguno. Si la responsabilidad penal es de acto, veamos entonces si la acusación se cumple. Porque la acusación, el meollo del asunto, la parte sobresaliente de la acusación, son los verbos rectores. Y los verbos rectores son los siguientes. Estas son las acciones que mi cliente se dice que realizó. Ahora tenemos que hacer un recordatorio de los días anteriores y preguntarnos si en las audiencias del debate quedó probado lo siguiente. Contribuyó, diseñó, ejecutó. Ejecutó no es de morir, de matar. Ejecutar es de elaborar. Supervisó. ¿Con qué órgano de prueba van a acreditar que supervisó? Elaboró planes. Ahí se refiere a planes. Miren, los planes que trajo el Ministerio Público, todos tienen autor. ¿Cómo se lo van a acreditar a mi cliente si todos traen firma? Todos traen al responsable, el responsable y el firmante de esos planes, incluso el de Sofía, que sabemos que es apócrifo, incluso ese tiene autor y tiene el nombre del autor, y de ninguna manera es el señor Rodríguez Sánchez. No elaboró ningún plan, no elaboró ninguno, no caracterizó, no dotó. ¿En qué momento y con qué órgano de prueba nos dimos cuenta que él caracterizó o dotó? De ninguna manera. No hay una sola orden, señores, no hay una sola orden de mi patrocinado en todos los cientos de papeles, 7,000, 8,000 hojas, no hay una sola instrucción, porque su cargo y su puesto y su grado no se lo permitían. Actualizó. ¿Con qué órgano de prueba nos demostró el Ministerio Público que actualizó? ¿Con cuál órgano de prueba? Y voy a este que es tan importante. Dice, pudo hacer cesar las acciones militares. ¿Cómo las pudo hacer? ¿Cómo? ¿Tenía el mando? No. ¿Tenía el grado? No. ¿Tenía el cargo? No. Entonces, ¿cómo pudo hacer cesar las acciones militares? Si no tenía grado, no tenía mando y no tenía el cargo, no estaba dentro de su ámbito de trabajo. Por último, elaboró planes de inteligencia y contrainsurgente. No es autor de ningún plan. Vayamos a los planes que no son malos. Los planes no son malos, los planes son buenos planes. Miremos si el autor es mi patrocinado. Por supuesto que no es el autor. Él no hizo ningún plan. Entonces no elaboró ningún plan. Sin embargo, la acusación dice categóricamente que elaboró planes. Falso. No se pudo probar en las audiencias del debate. Y voy entonces a la hoja 52. Y la hoja 52 me llama la atención porque son conclusiones y la Fiscalía, como dé lugar, quiere encuadrarlo dentro del artículo 36 del Código Penal, que habla acerca del autor. Y miren ustedes las grandes mentiras que dicen estos párrafos. Dice así: a partir de lo anterior, el acusado es responsable de conformidad con el inciso 1 del mencionado artículo 36 del Código Penal como autor, ya que desde su posición, dice, jerárquica, ordenó, si en su puesto no ordenaba, planificó y supervisó todas y cada una de las acciones delictivas ya indicadas en esta acusación. Es decir, tuvo dominio y control directo sobre las acciones y elementos objetivos del propio delito. ¿Cuáles? ¿Dónde? Si él era director de inteligencia, nunca pudo ordenar, ni planificar, ni supervisar, ni estuvo en ninguna de estas actividades, totalmente falso. Pero si yo estuviera equivocado, pregunto, ¿con cuál de los cientos de órganos de prueba que pasaron por esa mesa se prueba esto? Con ninguno. Con ninguno de ellos. El número dos, lo quisieron también encajar a como diera lugar. Y dice que desde su posición jerárquica tenía el poder, imagínense lo que pone aquí en la Fiscalía del Ministerio Público, tenía el poder de forzar a los soldados. Pero por Dios santo, si él hubiera sido jefe de algún soldado, no lo forza, le da una orden y el soldado la cumple. ¿Cómo se le ocurre poner tenía el poder de forzar a los soldados y patrulleros bajo su mando? Si no tenía mando, lo que tenía era personal de oficina. No importa si eran 5, 10, 15, era personal de oficina. No había tropa, no habían soldados bajo su cargo, no había nadie que estuviera en el campo de la acción, no había nadie que estuviera en campaña. Y dice que forzó. ¿Con qué órgano de prueba se demuestra que forzó algún militar, algún soldado, algún patrullero para que éste asesinara, para que destruyera y violara sexualmente a las mujeres? ¿Con qué? ¿Con qué lo vino a demostrar el Ministerio Público? Este es un poema, y un poema de mal gusto, un poema aberrante. Esta es una invención, querer agarrar la ley, retorcerla en el artículo 36 y a ver si por pura gracia le sale algo en el debate, pero mientras tanto que se pudra en el hospital. Número 3. Desde su posición jerárquica, entre otras acciones, posibilitó la movilización de tropas. ¿Con qué lo demostró el Ministerio Público la desmovilización de tropas? Y dictó las instrucciones precisas para que se, con cuáles instrucciones precisas, y nunca giró ninguna instrucción para que consumaran los delitos, tipos ya indicados, actos sin los cuales no se hubiera podido cometer las acciones típicas que se describen en la presente acusación. ¿Cuáles? ¿Cuál es el órgano de prueba con el cual nos vinieron a probar eso? No existe. No lo podían probar nunca, porque mi patrocinado nunca ordenó, nunca proveyó, nunca supervisó, nunca hizo ninguno de los verbos rectores que están en acusación. Por lo tanto, señores jueces, esta acusación que versa sobre varias hojas no se probó en el debate. Este es un poema de mal gusto. Y casi para terminar, ya todos sabemos aquí, que de acuerdo al artículo 36 del Código Penal y la teoría objetiva del autor, dice, ¿quién es el autor? El autor es el que decide el sí y el cómo de la realización del delito. Esa es la teoría objetiva de autor, que es la que sigue la mayor parte de los códigos penales de Latinoamérica. Autor es aquel que decide el sí y el cómo de la realización del delito. Pregunto, ¿mi patrocinado decidió sobre la guerra, iniciar la guerra? ¿Mi patrocinado decidió sobre lo que ocurrió en el campo de la guerra, si es que fue malo? ¿Mi patrocinado lo eligió así? Por supuesto que no. Él decidió la forma, el cómo de la realización del delito. Tampoco. Entonces no es autor, porque autor es aquel que decide el sí y el cómo de la realización del delito. Además de eso, el autor es el que tiene el dominio del hecho, el dominio funcional del hecho. Ya expliqué. El señor Rodríguez Sánchez no tenía ni el cargo, ni el mando, ni el grado para tener el dominio funcional del hecho. Con lo que he dicho hasta el momento, no hay más alternativa, señores jueces, que dictar una sentencia de carácter absolutorio a favor de mi patrocinado. Pero por si fuera poco, y este es el broche de oro, Guatemala no es estado firmante ni miembro de la Convención de la Imprescriptibilidad, que tanto nos salen a asustar como con el petate del muerto. El artículo 107 del Código Penal es el que se debe de aplicar en este caso, y todos los delitos prescriben a los 20 años. Si hubiera algún otro delito que no fuera genocidio ni deberes contra la humanidad que hubiera cometido mi cliente, o esos dos, están prescritos desde el mes de agosto del año 2002. porque Guatemala no es miembro firmante, por lo tanto no tiene la obligación, porque las leyes de carácter internacional son de cooperación, mas no de subordinación. Guatemala no está obligada a tenerlas. La imprescriptibilidad de los delitos por los cuales se les acusa. Por todo que he dicho, y con fundamento en el artículo 391 del Código Procesal Penal, les pido a ustedes que pongan en juego eso que se llama la ciencia, la experiencia y la conciencia, que no son más que los elementos integrantes de la sana crítica razonada, y que entonces con una mano en la conciencia y la otra en el cerebro, pensando en la sana crítica razonada, absuelvan de todo cargo y culpa al señor Mauricio Rodríguez Sánchez. Y aparte de que lo absuelvan, les pido también que lo dejen libre. Y les voy a decir por qué razón pido que lo dejen libre. Porque está en un hospital. Lamentablemente ese hospital está en decadencia. Lamentable, en ese hospital no han podido darle la sanidad que él está requiriendo. Hace algunos meses estaba muy desmejorado de su salud. Tuve que pedir 2 permisos para que fuera a una clínica distinta, para que le ubicaran un problema que tenía abajo del estómago, y por eso es que hoy está de repuesto. Pero en ese hospital no ha encontrado su salud. Yo no quiero la libertad para que él se vaya a la playa, para que se vaya a pasear, sino para que busque la salud, cosa que no se hizo con el otro coprocesado, el señor López, que está lamentablemente a punto de fallecer y que no logró una medida sustitutiva, ni siquiera para ir a morir dignamente a su casa. Para que mi patrocinado pueda buscar la salud que tanto necesita, no solamente pido la absolución, sino que también se revoquen las medidas de coerción en su contra. Muchas gracias.